24 pasaron desde las 11 de la mañana, aquí estamos. Habíamos prometido todo esto del mercado de Liniers, una historia. Estamos fascinados acá detrás de micrófono, no detrás de cámara, hablando del tema.
Sí, ¿eh? Obvio.
Además vos sos fan de la feria.
Porque me gusta la feria de Mataderos por eso, porque es como irte de vacaciones sin salir de la ciudad, que es difícil. Es de verdad un lugar diferente.
Un lugar de gente de a caballo, de mugidos y de bosta.
A la memoria de aquellos viejos meseros que ya no están, precursores del oficio, para los que están ya alejados de sus labores, habiendo pasado gran parte de su vida en el mercado, para los que ya amontonando años siguen desempeñando tareas dentro de él, y para los más jóvenes, los que continúan día a día entre el bagaje con el sentimiento profundo de sentirse receros como un mandato de la sangre, quizás por herencia o simplemente por haberse criado y crecido sobre la piedra entre tranqueras y corrales. Para todos ellos, este es mi humilde homenaje, recordando también el viejo estilo de aquellos cantores que acunaron al son de sus guitarras.
Bueno, otro se llama Casilla, es largo, y después canta Marcelo Miraglia, pero pinta allí este lugar que marca mucho a la gente que pasó por allí. Uno se encuentra con que es como que están contando parte de su vida, de su infancia, de su familia. Vamos a conversar con Carlos Pujol, que obviamente ese apellido remite a Cataluña con la del Barça. Mercado de Hacienda de Liniers, que bueno, viene de familia, trabajar en el mercado, creo que el papá en los principios de los 40, y él creo que es de los 50. Carlos, buenos días.
Buen día, la verdad es un gusto hablar con usted.
Bueno, para mí es un gusto hablar con vos, te voy a tutear porque sos muy joven.
Te lo agradezco, sí, joven, 69, casi 70 dentro de una semana.
Y bueno, escuchame, Carlos, tu primer recuerdo del mercado, seguramente lo que te contaba tu papá.
Mirá, no hay duda de eso, pero escuchando esto, que es hermoso, quien escribió esas letras, yo tengo los dos sentimientos, de herencia y de pertenencia, porque yo me crié en el mercado de la mano de mi papá. Así que yo, de chiquito, yo nací en el 51, no te diré que cuando el bebé me llevaba, pero hay dos lugares que me tomé mi papá de muy chico, que tengo reflejo de eso, conocimiento de vivencia.
¿Entrar al mercado es entrar a un establecimiento como si fuera en la mitad de la provincia de Buenos Aires, donde están trabajando con vacas?
Mirá, hay una particularidad muy grande. Yo te había recordado, con vos estuve en un almuerzo hace muchos años, fui el directivo de la Cámara de Consignatarios, y en una ocasión que intentamos hacer algo de promoción a través del programa que vos tenías, tuvimos el gusto de almorzar juntos. Independientemente de eso, te voy a contar algo. Yo soy fanático de la feria, porque la historia de la empresa es en el desarrollo de la feria.
Claro.
Sin embargo, en Rosario, con mi tío y con Damián y mi papá, fueron que se abrieron de otra firma histórica y participaban del mercado de Rosario, y mi papá se vino a Buenos Aires a hacerse lo mismo desde la misma empresa en el mercado de Liniers.
Claro.
Para mí, siempre lo dije en todas las charlas que tuve oportunidad de dar, el mercado de Liniers tenía dos características. Una, vos es una feria grande, y la otra es un reflejo de país y de ciudad. ¿Por qué? Ahí nos juntamos todos, el rico, el mediano y el pobre. Y tenemos un trato de una manera que no es la habitual que uno puede encontrar en las calles o en las ciudades. Un trato común, un trato de campo, un trato donde se habla con el personal como el amigo que colabora. Claro, eso es feria.
Claro, y aparte imagino ruedas de mate, todas las costumbres como si estuvieras en el campo.
Mira, yo te cuento los recuerdos, además de lo que me contó mi papá, por supuesto.
Sí.
Lo que yo viví, que uno te va interno y que no jamás lo va a olvidar, es ver a los gauchos a la madrugada y a tomarse una grapa para calentarse en estas temperaturas bajas, que eran más bajas que ahora en el mercado.
Sí.
Tomarse un mate cocido con unas gotitas, la llamaban. La ronda de mate, todo eso yo tuve la fortuna de vivirlo. No, yo no lo hacía, pero lo veía, porque uno de los tantos enfrente de la casilla, por eso se llama la casilla el tema, de la casilla que históricamente eran casillas de madera,
claro,
enfrente de la casilla de mi padre, así que lo veía eso, lo veía que cada tanto pasaba un recero, paraba, se echaba.
Carlos, ¿cuántas vacas entran y salen? Vacas, digo, en general, perdón por...
Sí, como
¿cuántos
genérico.
Animales
como genérico.
Entran? ¿Cuántos animales entran por día, entran y salen?
Mira, hoy está muy reducido de acuerdo a todas las circunstancias que estamos viviendo. No es la primera ni será la última, porque lamentablemente la política se mete en lugar donde no corresponde. Hoy es relativamente pobre la entrada, se trabaja 3 días a la semana, con un promedio de 6.000 cabezas. Cuando yo sí estuve en el mercado, cuando entraban 30.000 cabezas diarias.
O sea, 30.000, ¿pero cuántos camiones son?
Y multiplicar, hace una cuenta fácil, tomá en esa época en animales grandes, tomá para hacer redondo 30 cabezas por camión, y ahí te dan la cantidad. Pero también en esa época había ferrocarril.
Ah, claro, venía con vagones de ferrocarril.
Venía con vagones de ferrocarril, un cliente grande que tenía mi papá, me avisaba don Benito, lo llamaba a las 3 de madrugada porque las comunicaciones llegaban cuando se podía, y yo me despertaba diciéndole a mi viejo, sí, don Beliote, y era que don Beliote había despachado un hacienda tras el ferrocarril que venían de Córdoba.
Carlos, ¿cuánto en ese momento, cuánta gente de a caballo había en el mercado diariamente trabajando?
Yo la verdad que en esa memoria no me ocupaba de eso, ¿no? Pero vos calculás que cada casa consignataria por volumen tendría no menos de 3 a 10 las casas grandes, y te digo que el reflejo más grande que tengo fue cuando privatizamos el mercado, no lo privatizamos, la explotación privatizamos, que se generó un mercado de alianzas sociales anónimas, en ese momento eran unas 45 casas, pero habían sido muchas más.
Y
calculá que eran 50, por decirte algo.
Sí, pero
por un promedio de 10 tenés los reseos que había.
Pero escúchame, ¿y la caballada? ¿Duerme ahí? ¿La cuidan toda ahí?
Mira, mi capataz, que yo siempre lo embromo que es más Pujol que Pujol, porque empezó hace muchísimos años con mi padre, él actualmente tiene 5 caballos. Y ahora, por supuesto, el trabajo no era de aquella época. Necesariamente tenían que tener 2 caballos para poder trabajar, porque había que cambiarlos, son muchas horas de trabajo. Y después tenían aquellos que alquilaban los caballos, los prestaban a los compradores que venían en esa época. El otro día me haces recordar algo que se lo comentaba un empleado nuevo que tomé. Yo acá se venía con saco y corbata y sombrero. Y cuando hacía frío, sobre todo arriba del caballo, tanto consignatarios como compradores de hacienda. Era realmente algo impresionante verlo hoy a este tiempo y decir, no, me están cargando. Lo que me dijo, no puede ser, sí, es así.
Che, qué buena foto del potencial del país en cuanto a tierra y en cuanto a animales, ¿no?
Sí, era otro mundo. Bueno, la relación de stock lamentablemente no ha variado, de que prácticamente, al contrario, ha reducido desde que la edad que yo tuve conciencia de que era el mercado de que pasaba ahora, ¿no? Lamentablemente se ha perdido el stock, pero bueno.
¿Cómo va Cañuelas? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser parecido, más grande? ¿Cómo será?
Va a ser moderno, fundamentalmente. Yo, por suerte, tuve la vivencia del mercado, lo mismo que sucedió en Rosario, cuando era un mercado municipal, dentro de la ciudad, que hicieron que lo sacaran, se juntaron en aquella época 10 casas consignatarias, que las que esperaban, y hicieron un mercado moderno, no muy lejano de la entrada de Rosario. Así que yo eso lo viví, y bueno, por supuesto, con otro volumen, con otra tecnología superadora, ese reflejo va a ser hoy, ya un mercado moderno, con accesos y salidas que va a permitir mayor agilidad de los negocios, y con desenvolvimiento de que, bueno, va a haber, ya hay una entidad que es Angus, que ha reservado también para hacer eventos, o sea, va a concentrar, la idea es que concentre toda la actividad que está relacionada con la ganadería, ¿no?
¿A qué hora salía de tu casa tu papá en la época cuando vos eras chiquito?
Y en el mercado ya que está temprano, así que, porque no es porque las ventas empezaran temprano, pero había que estar para comenzar el trabajo. Mira, no difiere mucho de la hora que yo voy ahora. Yo me voy ahora al mercado alrededor de las 5 de la mañana, y cuando tengo mucho trabajo, a las 4 y media estoy ahí.
Uy, o sea que se acostaban a las 8 de la noche.
Bueno, mi viejo estiraba un poco más la jornada, porque como te dije que tenía dos coherencias de mi vieja, el otro es el fútbol, que es mi un solboy de Rosario, y mi padre, a su vez de esa actividad, era representante de señor en la AFA, y llegó en sus últimos años de vida, que él asumió la representación ya oficial cerca de los 50, y hasta que murió fue representante de Ñor, que fue en el 93. Además tenía a cargo la Secretaría de Torneos de la AFA, en cuanto no el torneo de primera ni reserva, sino de todas las demás categorías de la AFA.
O sea que, dormía poco y nada.
Y esas actividades tienen dos gustos. Uno está solucionando el problema de los equipos chicos, y el otro era la cena posterior, vamos a cenar Don Benito, ¿verdad? Y bueno, había hay una ventaja que es tradición en el campo y que uno en la ciudad la ha perdido y yo nunca la adquirí. Era venir al mercado tipo 9:30, a la 1:30 de la tarde, almorzar, dormirse una siesta, mi viejo arrancaba a la oficina, se levantaba a las 5, se empinchaba, iba a la oficina, y de ahí terminaba la oficina el horario 8:30 más o menos, y igual AFA caminando, y hacía toda su vida. Así que bueno, la siesta es también en el campo sucede actualmente, la siesta es rigurosa, y era lo que colaboraba que el cansancio del campo, del trabajo, no se sufriera de esa manera, ¿no?
¿Heredaste ser leproso?
Por supuesto, orgulloso de los colores rojinegros.
¿Y cómo estás viviendo lo de Messi?
Y como dice, le reza una bandera que está en el estadio y se tiene mala ilusión. Era el nene animado, no de Europa, sino de Ñol en sus principios, ¿no? Y fue una deuda que Ñol no le pudo entregar por imposibilidades económicas los recursos que tenía el Barça para que este chico, cuando tenía sus problemas de crecimiento, hiciera una inversión importante en su salud para el desarrollo que en definitiva demostró que se lograba, ¿no?
Carlos, gracias por este recuerdo del mercado. ¿Cuándo se muda el mercado?
Mira, las obras van muy avanzadas. Está un poco demorada la provincia de Buenos Aires con el acceso, así que estamos dependiendo un poco de eso.
¿Pero fin de año?
Calculo que para fin de año lo estamos funcionando con toda seguridad.
Bueno, Carlos, un gran abrazo y feliz de encontrarte. Gracias.
Bueno, gracias a vos, y vení a visitarlo, el Mercado Viejo y el Mercado Nuevo.
Sí, tener esa imagen. Me encantaría ver el viejo.
Claro, veniste. Yo te invito personalmente, me das más. Dale. Sí, son los martes, miércoles y viernes que estamos trabajando. Dale. No te podés perder esa foto en vivencia en el mismo lugar.
Gracias, Carlos.
No, al contrario, muchísimas gracias a vos.
Carlos Pujol, un heredero de gente y todavía trabajador del Mercado Liniers, que se va a Cañuelas.
Sí, hace años que está el proyecto.
Está
y
que no, que sí, sí, que no, sí, que sí, sí, muchas presiones económicas, seguro.
Sí.
Pero Cañuelas sí es campo acá nomás, ¿eh?
Sí, a veces hay mucho tránsito, pero si no vas en hora pico, se llega rápido.
Casilla que entre corrales te levantas imponente y guardas hasta el presente recuerdos tradicionales. Sentaste aquí burreales allá por el 900 cuando de los cuatro vientos llegaban a mataderos los abnegados receros fieles a sus cumplimientos.
Pan Casero, en Folclórica 98.7.